Dice que aceptó volver a la política partidaria porque en las elecciones de 2009 se juega el destino del país. Aclara que no quiere dramatizar, pero advierte que sería peligroso pasar por un segundo gobierno del Frente Amplio. Por eso, el año próximo, por primera vez en 30 años, no dará clases en la universidad. Quiere tener tiempo para recorrer el territorio nacional respaldando la candidatura de Jorge Larrañaga. ¿De quién habló? Del doctor Juan Andrés Ramírez, que la semana pasada presentó en Sociedad una nueva agrupación, Idea Nacional, que se define como de centroizquierda. Con él vamos a conversar en los próximos minutos en Perspectiva.
El tablero político.
Estamos con el doctor Juan Andrés Ramírez, abogado, ex ministro del Interior durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, ex candidato a la presidencia de la República también. Doctor Ramírez, buenos días.
Buen día, es un gusto estar otra vez. Hacía tiempo que no veníamos.
Es cierto, sí. Porque ¿cuánto hace que no hacía política partidaria, estrictamente hablando? ¿Podemos sí remontarnos a la elección del 99?
Creo que sí, la actividad más intensa partidaria que realicé fue en el año 99, en las internas donde perdí. Después no fui candidato a ningún cargo en las elecciones del 99, y fui sí candidato, soy el suplente de Larrañaga en las elecciones del 2004, soy el primer suplente de Larrañaga al Senado, pero no he ingresado nunca. Cada vez que me convocan porque Larrañaga pide licencia, presento una nota pidiendo el pase para el segundo suplente, que es Gonzalo Aguirre.
¿Por qué se había mantenido al margen así tan firmemente hasta ahora? ¿Qué pasó? No. ¿Le preocupaban las heridas que quedaron después de la elección interna aquella del 99, donde usted severo en la crítica al doctor Lacalle, bueno, y el Partido Nacional experimentó su resquebrajamiento?
No, sinceramente son opciones personales. Me dediqué intensamente a la tarea de mi profesión como abogado y como investigador o docente. Realicé sí una actividad de bajo ruido en dentro del partido, tratando de ayornarlo ideológicamente, de ubicarlo ideológicamente al partido, de hacer que el Partido Nacional se autodefiniera en su ubicación ideológica. Cosas que logré con éxito. Fue un trabajo lento. Presenté una nota al director del Partido Nacional, ya hace creo que 5 años, y luego de una larga discusión dentro del partido se llegó a una declaración de principios. Hacía 30 años que el partido no hacía una declaración de principios, donde el Partido Nacional define claramente, a mi juicio, y creo que fui muy explícito con todos los compañeros del partido, porque recorrí casi todo el país hablando a todas las convenciones departamentales, y en cada convención nacional que se trató el tema, que fueron varias, y fui muy explícito en tratar de exponer de qué se trataba o en qué nos estábamos metiendo al hacer una definición del liberalismo igualitario. Y fue aprobado por unanimidad en la convención de Florida hace unos 8 meses.
O sea, está claro que usted al margen de la política no estuvo.
No.
Pero ahora lo que da es un paso de otro tipo. Ahora encabeza un grupo, genera junto a un grupo de colaboradores y otros dirigentes una agrupación y se larga a militar activamente por ella y respaldando la candidatura presidencial de Larrañaga. Lo hace exactamente 2 años antes de las próximas elecciones nacionales. Y evidentemente, digo yo, esto forma parte de los preparativos del Partido Nacional para enfrentar en las urnas al Frente Amplio cuando el oficialismo intentará permanecer en el gobierno. Entonces, ¿por qué da este paso? ¿Qué es lo que usted entiende que le estaba faltando al Partido Nacional? ¿Qué es lo que usted entiende que puede aportar en la oferta del Partido Nacional?
Le estaba faltando no solo al Partido Nacional, yo creo que le falta la discusión política. En primer lugar, uno advierte, o por lo menos yo advertí en lo personal, que la gente tiene creciente interés en la política. Digo, en los últimos meses, uno percibe, porque me paran en la calle, en el supermercado, en el cine, donde vaya, en el estadio, compatriotas que antes no me hablaban, hace un año no me hablaban de temas políticos, en el taxi, en donde esté, en los juzgados, digo, compatriotas que preguntan, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Digo, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer, doctor? ¿Va a trabajar? Vamos, tenemos que ganar. ¿Cómo hacemos para sacarnos al Frente Amplio de encima? Digo, la gente usa distintos giros, lo cual demuestra que hay un interés creciente en la política, y creo que las encuestas lo señalan, eso, ¿no es así? En segundo lugar, lo que sí he percibido siempre, desde hace unos cuantos años, es que en la discusión política en el Uruguay le falta la discusión profunda de los temas trascendentes. Y uno de los, y precisamente esa falla fue, a mi juicio, la que ambientó o posibilitó que el Frente Amplio fuera gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque el Frente Amplio es un conjunto de partidos con unas discrepancias muy profundas desde el punto de vista ideológico, dogmático, entre lo que opina un radical como Zabalza, o Marenales, o Mujica, o Fernández Huidobro, y sigo el recorrido, Juan Castillo, Gargano, Asamblea Uruguay con Astori y su gente, la vertiente con Rubio, que ha escrito un buen libro, que lo estoy leyendo, sobre precisamente la ubicación ideológica de la izquierda y la derecha en el Uruguay y en el mundo. Pero salvo Rubio, creo que nadie habla en el Frente Amplio en profundidad sobre los temas ideológicos. Eso sirvió, le permitió al Frente Amplio enmascarar las divergencias, ¿no? ¿Sí? Fueron 30 años oposición, se pusieron de acuerdo con 7, 8 temas que servían de banderas para la oposición. Los que no tenían acuerdo no hablaban de ellos, porque podían darse ese lujo, porque no eran gobierno, y llegan al gobierno con un candidato a la presidencia que aparentaba reunir el pensamiento de todos, o representar a todos, ¿no? ¿Sí? Pero empieza a funcionar el gobierno y surgen inmediatamente todas las profundas discrepancias. Entonces no hay acuerdo en reforma tributaria, en reforma de la salud, en reforma educativa, en reforma del Estado, donde hay los opositores, los reformistas, los que están de acuerdo con lo que se está haciendo, y el presidente de la República es un equilibrista.
¿No ha pasado eso en otros gobiernos, en gobiernos anteriores, gobiernos colorados y gobiernos blancos? El propio gobierno que usted integró tuvo dificultades en la interna del partido. Hubo discrepancias fuertes entre el herrerismo y el movimiento de Rocha, por ejemplo, de Carlos Julio Pereira.
No, Emiliano.
Pregunto para
que usted... problema de magnitud, ¿no?
En el gobierno del doctor Valle, ¿hubo diferencia de criterio fuerte con el foro vallista, con Sanguinetti, y el doctor Valle no pudo llevar adelante muchas de las ideas que pensaba impulsar? ¿Dónde está la diferencia para usted?
Y la diferencia está, bueno, que no pueden pensar nunca igual un marxista ortodoxo, como los actuales integrantes del Partido Comunista, un marxista con cierto reformismo que se autoproclaman republicanos o republicanistas, como los socialistas, un ex Tupamaro ortodoxo como Marenales, o un reformista como Mujica. No pueden pensar nunca del mismo modo que un socialdemócrata como Danilo Astori, y no piensan igual, ¿no es así? Entonces, por eso es que aparecen todas esas enormes contradicciones, que son mucho más profundas que las que pudieron aparecer en un gobierno nacionalista o un gobierno colorado. ¿Por qué? Bueno, porque no piensan igual sobre la forma de la sociedad, sobre el ejercicio de las libertades, sobre el derecho de propiedad. Gargano hace 2 o 3 días salió hablando de que iban a socializar los medios de producción, o que pronto iban a venir el régimen de propiedad socialista. Está en su derecho en afirmarlo, pero tendría que haberlo afirmado mucho antes para que el votante del Frente supiera: estoy votando no un partido, estoy votando un conjunto de partidos que cuando lleguen al gobierno van a tener todos estos problemas que están teniendo. La reforma del Estado, ¿no? ¿Sí? Es increíble, porque si uno dice, ¿qué fue lo que postularon sobre lo que debía hacer el Estado como actor en la actividad económica, comercial e industrial? Todos teníamos muy claro la percepción que la posición tradicional de todos los integrantes del Frente era: el Estado, a través de sus funcionarios, desarrolla estas actividades sin participación de capitales privados, y menos aún en minoría. Perfecto. Llega el gobierno y tenemos una pluna con capitales minoritarios del Estado, ¿sí? Tenemos a ANCAP haciendo asociaciones de distintos tipos en sociedades anónimas con donde ya no son funcionarios públicos o no tienen las ventajas del, o la protección del funcionario público en su estatuto, a través de sociedades anónimas con capitales hasta extranjeros, ¿no? ¿Sí? Han inventado una suerte de organizaciones estatales que se dan de patadas con lo que fue la postulación tradicional del Encuentro Progresista. Y por eso hoy, digo, ni siquiera han delineado en grandes trazos lo que va a ser la reforma del Estado, y ya tienen un lío adentro del Encuentro Progresista sobre cuál es la reforma del Estado que su presidente quiere, ¿no? ¿Sí? Al que votaron por el 51% de la ciudadanía, no tienen idea, no digo en un tema muy concreto, específico, particular, no, en lo que es o lo que debe ser la organización estatal.
¿Ese es su diagnóstico o una parte del diagnóstico que usted tiene sobre cómo está funcionando el Frente Amplio en el gobierno y dónde están algunas de las trabas con las que se topa esta administración a la hora de llevar adelante sus decisiones, sus políticas? Pero mi pregunta apuntaba a qué es lo que usted cree que puede aportarle al debate, qué es lo que puede aportarle al Partido Nacional con vistas a las próximas elecciones. Quizás tenga que ver con ese diagnóstico.
Tiene que ver, pero, sí, sí. Ver,
a donde voy es a que algunas de estas críticas que usted ha formulado ahora se han escuchado, las han hecho otros dirigentes. ¿Dónde está entonces su aporte?
Bueno, mi aporte es recorrer el país, explicarle a mis compatriotas, no solamente a los blancos, explicarles y profundizar la reflexión a propósito de qué pensamos en materia de filosofía moral, ¿sí? Y aplicada a la política. ¿Qué quiere decir ser blanco? ¿Qué quiere decir ser nacionalista? ¿Qué quiere decir ser liberal igualitario? ¿Cómo enfrentamos la realidad nacional y mundial desde esa óptica? ¿Sí? Que es el pensamiento del Partido Nacional. Y compararlo y desafiar al resto de los sectores políticos a la comparación. Yo lo intenté antes de la elección pasada, como un año antes de la elección pasada, me llama José Díaz un día a mi casa para decirme que el Instituto Vivian Trías, que él dirigía en ese momento, que es el Instituto de Estudios del Partido Socialista, lo digo para el oyente, un instituto académico, quería organizar un ciclo de discusiones públicas en el Teatro del Notariado con distintos temas, donde iban a polemizar supuestamente adversarios en las ideas de los distintos temas. Pero querían iniciar con una bien general, donde iban a tratar la sociedad que queremos, lo cual entraba todo. Básicamente, creo que ese era el tema de la disertación. El disertante de parte del Frente Amplio era Tabaré Vázquez y habían pensado que yo fuera el contradictor de Tabaré Vázquez en esa discusión. Le acepté encantado, quedó para un mes para adelante. Lo llamo la mañana esa para preguntarle quién iba a empezar a hablar, ¿no? ¿Sí? ¿Quién iba a hablar primero? Y además si tenían un cañón para hacer proyecciones, ¿no? ¿Sí? Y dice, mira, después hablamos porque tengo algún problema. Lo hablamos en el Teatro del Centro, lo vemos ahí. Bueno, perfecto, llego 5 minutos antes. Dice, Tabaré tiene un problema, dice. Me manda a decir que se tiene que retirar temprano, que no va a poder participar de la discusión porque tiene otro compromiso. Y entonces te pide si puede hablar primero. Yo no tengo problema, digo, lamento no poder hacer la polémica. Y bueno, así fue, llegamos, el Teatro del Centro estaba repleto, creo que tiene 350 butacas, había 342 socialistas y mi mujer, mis 4 hijos, Connie Hughes y Horacio Castells, los que recuerdo de mis amigos que estaban ahí sentados participando de la discusión. Y no había nadie más. Yo empecé a mirar el auditorio, era gente adulta, en su mayoría, que habían ido en pareja, en general, con su esposa. Este me dice, imagen profesores de secundaria. Ese era el aspecto de los oyentes. Jubilados en su mayoría, porque eran, peinaban canas también en su mayoría.
¿Pero gente
con interés político?
¿Por qué recuerda ese episodio ahora?
Y bueno, porque habló Tabaré Vázquez y se fue. Yo después polemicé amablemente, lo disfruté con placer, la discusión con todos los que estaban en el auditorio, y una hora y media, y sin pelearme, y explicando lo que yo pensaba, y ellos explicaban lo que ellos pensaban. Lamento no haber tenido a Tabaré Vázquez de contradictor. Unos 6 meses después me invita Sonia Breccia a un programa de televisión para discutir también en profundidad la ideología del Partido Socialista y del Partido Nacional en Canal 5. Yo acepto, voy. Yo pensé, bueno, secretario del Partido Socialista durante tantos años, o presidente, creo que secretario del cargo tradicional, y vamos a hablar sobre filosofía, sobre ideología, sobre marxismo, sobre liberalismo, en qué consiste cada una de esas opciones, para que la gente lo supiera. Y no, digo, se frustró totalmente. Gargano, digo, bajó a otro plano, digo, de política partidaria, muy mundano, y se frustró la discusión. Yo creo que el Uruguay necesita esa discusión. Porque miramos al mundo. Si uno le pregunta a cualquier uruguayo más o menos atento, ¿dónde está el Partido Socialista Español? ¿Dónde está la Izquierda Unida? ¿Y dónde está el PP? Le dice, a la derecha está el PP, en el centro el Partido Socialista Español, y la Izquierda Unida. ¿Sí? ¿Dónde está otro un poco más atento? ¿Dónde está el Partido Liberal Alemán, la Socialdemocracia o los Democristianos? También los ubican. Digo, no porque sepan cómo se sientan en el Parlamento, no sé si tienes con hemiciclo o es como el Parlamento británico, sino por su conformación ideológica y el pensamiento ideológico. Es increíble que en el Uruguay no hagamos ese análisis, ¿no? Ahora, ¿sí?
Usted va más allá, usted habla de una luz roja, que hay que encender una luz roja sobre lo que puede ocurrir en el Uruguay si el Frente Amplio accede a un segundo gobierno. Usted pronostica que en ese caso sí... la izquierda va a llevar adelante algunas reformas radicales que hasta ahora ha venido posponiendo. ¿Por qué? ¿Cómo saca esa conclusión?
Porque lo dicen ellos mismos. Digo, no cabe duda que en este momento hay un conjunto de votantes del Frente Amplio y muy militantes que se sienten frustrados, ¿no? ¿Sí? Que le encaran al presidente de la República y al gobierno no haber hecho las transformaciones que habían anunciado en su programa o que ellos percibían que estaban anunciadas en el programa del Frente Amplio. Y entonces, bueno, la excusa de sí es cierto, en este momento no hemos hecho un gobierno socialista. ¿Por qué? Porque no pudimos, porque habría sido una locura de buenas a primeras hacer una transformación tan radical sin costos serios para la sociedad uruguaya. Pero esperen, muchachos, en los próximos 5 años ahí sí vamos a hacer la reforma verdadera. ¿Y por qué? Bueno, porque en la manera de contentar a los radicales, digo, tienen un enorme abanico, que yo recién lo mencionaba, donde los pensamientos están prácticamente en las antípodas. Y entonces, la forma de retener, digo, tienen dos formas de retener al electorado conforme y unido. Uno es el eslogan, no dejemos que vuelva a la derecha. Y por eso yo digo que yo no soy la derecha, que quede claro, no tienen el monopolio de la izquierda los integrantes del Frente Amplio. Primero, que no vuelva a la derecha, y segundo, que estén conformes o estén atentos, porque el próximo gobierno, ahí sí que vamos a hacer las grandes transformaciones. Y entonces tengo también la plena convicción de que cualquiera que sea el candidato, aunque sea un moderado, como Rubio o Astori, ¿sí?, va a llegar a la candidatura con un enorme compromiso con los sectores radicales. Si no, no lo apoya. Y entonces, pues hay otras señales muy peligrosas. Yo lo dije en mi discurso el otro día. No he visto un solo dirigente del Encuentro Progresista que haya criticado la reforma constitucional venezolana. Tenemos instalado en Latinoamérica, y yo me siento también latinoamericano, como se sienten ellos, pero tenemos instalado en Latinoamérica un modelo, no solamente personal, un modelo institucional que debe llamarnos a la alarma. Hay una reforma constitucional que se va a proponer el próximo domingo, se va a plebiscitar el próximo domingo, donde no solamente se va a aprobar la reelección indefinida, que es un ingrediente peligroso, no cabe duda, pero no es el menor, el mayor de todos los ingredientes o el más peligroso. Lo más peligroso es, bueno, que el presidente de la República va a tener la suma total del poder público. Porque puede sacar y poner vicepresidentes, cambiar las provincias, los límites de las provincias, cambiar los gobernadores locales con el dedo, directamente, sin pedir consulta a ningún sector parlamentario ni apoyo a los otros poderes. Digo, tiene la facultad de establecer estados de excepción por tiempo indefinido con las limitaciones más graves de las libertades individuales, ¿sí? Y aquí en el ambiente nacional no hay un solo integrante del Frente Amplio más o menos representativo, no digo que sea el presidente o el canciller porque tendríamos un día internacional, pero ni un solo dirigente del Frente Amplio que diga ese es el modelo que no queremos.
¿Usted entiende que ese silencio implica una tendencia también? ¿Implica que, no sé, que ese segundo gobierno del Frente Amplio podría recorrer caminos parecidos al del presidente Chávez y su reforma constitucional?
Bueno, la gente tiene, digo, el conocimiento se adopta por distintas formas, por la reflexión o por la intuición. Uno tiene acá, cuando uno ve un personaje, intuye lo que está pensando ese personaje o hacia dónde va. Todos intuimos hacia dónde quiere ir el señor Chávez, ¿sí? Digo, sin necesidad de haber leído el libro del señor Chávez donde hace su exposición reflexiva sobre su pensamiento político. Todos sus gestos nos llevan a llegar a conclusiones, digo, bastante ciertas sobre su pensamiento. Es un paradigma para muchos, ¿no? ¿Sí? O él quiere ser el paradigma de la izquierda latinoamericana, ¿eh? Como lo fue Fidel en su momento, ¿eh? Y se repite la historia. En los años 60, Fidel fue el modelo de muchos uruguayos que fueron perdiendo a ese modelo, lo fueron dejando de lado con el tiempo. Hoy no quedan muchos que defiendan a Fidel tal cual fue. Digo, aún los integrantes del Encuentro Progresista, aún los integrantes del Partido Comunista, bueno, hacen sus salvedades, bueno, porque casi 50 años de dictadura, digo, no tiene muchas formas de argumentar para justificarla, ¿no es así? Digo, el bloqueo, perfecto, el aislamiento, la existencia de un partido con una organización supuestamente democrática, pero no hay libertad de prensa, no hay libertad política, no hay libertad de expresión del pensamiento, no hay libertad de circulación, no se puede salir de la frontera libremente, bueno, durante 50 años. Entonces, pero aquello que ya lo vivimos en los años 60, ahora lo tenemos trasladado con otro modelo, un poco más escandaloso, que es el del señor Chávez.
Estamos con el doctor Juan Andrés Ramírez. Estamos conociendo las razones de su regreso a la actividad político-partidaria, la creación de este nuevo grupo en el Partido Nacional llamado Idea Nacional.
Seguridad no se compra ni se vende, se ofrece con hechos. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Es lo que se espera de nosotros.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
9:33 cuando ingresamos en la segunda parte de la entrevista, para la cual tengo una cantidad de preguntas de los oyentes, doctor Ramírez, que ni se imagina. No digo que las vayamos a manejar todas, le doy la pauta simplemente de que usted está movilizando mucho a la audiencia del espectador.
Presenta Cuenta Plus Pymes, de Banco Comercial.
Está movilizando a favor y en contra, desde ya le adelanto. Y entonces, por ejemplo, le elijo uno de los mensajes que llegó, que es uno de varios, es un ejemplo en todo caso. Este oyente dice, por favor, basta de críticas, queremos propuestas. Además de criticar de esa forma al gobierno del Frente Amplio, ¿qué es lo que tiene para ofrecer Juan Andrés Ramírez o al Partido Nacional? Ese es un mensaje que se va reiterando, según lo que estoy viendo acá en la bandeja de mensajes de texto y de correo electrónico.
Bueno, respondo. Primero, coherencia. Digo, vamos a mirarnos en el espejo de la crítica para ser coherentes nosotros.
Por ejemplo, acá tengo otro más crudo. Javier de San José dice, Ramírez ya entró mal otra vez con el cuco del marxismo. Reconozcan su propia inoperancia.
No, yo diría, el marxismo no es un cuco, el marxismo es una doctrina que tiene una enorme cantidad de años, que ha tenido distintas formas de expresión, porque hay neomarxistas, ¿no? ¿Sí? Y en el mundo entero continúa reciclándose el pensamiento. Yo soy un gran admirador del pensamiento de Marx, digo, no cabe duda que fue un revulsivo en el pensamiento científico y en una interpretación de la historia que estuvo muy sesgada, quizás fue exageradamente sesgada hacia los temas económicos, pero no queda duda que fue un intérprete de la historia que nos hizo pensar a todos, ¿no? ¿Sí? Y además con postulados en materia de justicia social también indudables en una época donde era necesario esa bandera.
Pero la pregunta es, ¿su discurso va a ser de crítica al gobierno del Frente Amplio, de advertencia sobre lo que puede ocurrir en un segundo mandato, o usted está incorporando desde ya propuestas también?
Mire, le cuento al oyente, yo primero fui crítico con mi partido. Hace unos dos años hubo una convención del partido, se enojaron todos conmigo, hasta mi gente, pues yo empecé a mirar los carteles que estaban puestos en el Platense Patín Club, y los leí uno por uno y ninguno decía nada. Los dirigentes ahora se acuerdan con humor del tema. Y ninguno decía nada. Fui leyendo todos los carteles y no tenían ningún contenido. ¿Sí? Y ni siquiera los muchachos de Desafío Nacional habían puesto contenido en sus carteles. Era un poco más o menos así, vamos arriba, vamos a ganar, y entonces iba el partido.
Ahora,
le recriminé a mi gente y a mi convención de mi partido que no profundizábamos, ¿no? ¿Sí? Que teníamos que, nos debíamos la profundización de, de nuestro pensamiento. No podíamos decir somos blancos como hueso bagual, que eso no era, estaba bien para la anécdota, pero que no era una definición partidaria y menos aún ideológica.
¿Y aquella filosofía cómo se traduce ahora que usted encabeza una nueva agrupación?
No, ya se traduce en el Partido Nacional, porque el partido por unanimidad aprobó la declaración de principios. Y en esto voy un poco a la historia hacia atrás, ¿no es así? Yo hoy decía que no me niego a que la izquierda sea el, perdón, que el Frente Amplio sea el único partido de izquierda en el Uruguay. Yo nací a la política en la época de que empezaba Wilson Ferreira. Mi primer votación fue en 1966, voté a Wilson en la lista 400, Washington, Beltrán y Wilson. Escuché el resultado electoral en una piecita de este tamaño junto con Wilson y Washington, porque yo era delegado partidario y pude colarme, ¿no es así? Lo volví a votar en el año 71 a Wilson Ferreira. Y en el año 71, en toda la campaña previa, nosotros teníamos la convicción, ¿no? ¿Sí? Y la de que Wilson Ferreira representaba una línea política de centro-izquierda, por sus propuestas, por su manera de pensar en materia profunda, porque había sido un ministro progresista cuando era ministro de Ganadería, proponiendo una reforma agraria. No solamente se había enfrentado a Pacheco por las arbitrariedades, los excesos de poder o los actos de corrupción, sino que también se había enfrentado por la línea de pensamiento de Pacheco. Pero por otro lado se había enfrentado a los tupamaros, ¿no? ¿Sí? Que ya habían tenido una actuación importante en materia de guerrilla. ¿Por qué? Bueno, porque por el otro lado venía la vulneración a los derechos y a las libertades. Y todos sabíamos que en el Partido Nacional había una corriente mayoritaria que era de centroizquierda y una corriente minoritaria que era de la derecha tradicional del partido que el general Aguerrondo encarnaba, ¿no? ¿Sí? Y yo me siento que el partido ha vuelto a esa ubicación ideológica. Es absolutamente, que era lo que hacía Wilson, es absolutamente compatible la libertad y la justicia social. Se pueden lograr ambas cosas. Y esa es básicamente la propuesta del Partido Nacional. Si el oyente quiere una propuesta, vayamos por los principios generales, después lo podemos desgranar hacia abajo en la aplicación práctica. El Partido Nacional, como partido luchador por la libertad, le ofrece a la ciudadanía armonizar y coordinar libertad y justicia. Y eso es posible. Durante todo el siglo XX, en general, los partidos políticos se dividían. Los que creían que había que privilegiar la libertad al costo de la justicia social y los que creían que había que privilegiar la justicia al costo absoluto de la libertad. Y así se dividió el mundo en dos bloques. El bloque socialista, donde las libertades no existían y se pretendía instalar un sistema de mayor justicia social que derivó en una patología que fue el poder burocrático de determinados sectores de partido. ¿Sí? Esa es la patología del Partido Comunista. Y del otro lado teníamos partidos políticos que protegían o defendían las libertades formales y la democracia formal, pero que en privilegiar esas libertades desconocían o por lo menos descuidaban la protección de la justicia social entre sus compatriotas. En los años 70, 80 aparecen corrientes del pensamiento a las cuales el Partido Nacional se suma, donde se advierte que es absolutamente necesario y posible armonizar ambas. Nosotros no vamos a resignar ni un ápice de la libertad, las libertades públicas, pero tampoco vamos a resignar la justicia social.
Usted no va a ser candidato a la presidencia, no es eso. Lo que le interesa.
No,
usted va a estar respaldando al doctor Larrañaga como precandidato primero en la interna. Esa es la idea.
Esa es la idea. Soy integrante de Alianza Nacional. No es el grupo, no es un grupo nuevo dentro de Alianza, o distinto de Alianza. Soy integrante de Alianza Nacional, soy el suplente de Larrañaga, como le decía. Pero el nombre idea es simplemente para demostrar que lo que queremos, hacia dónde queremos ir, por qué queremos discutir las ideas antes que los propios programas de gobierno.
¿Quiénes están con usted en esto, en Idea Nacional? Un par de nombres, dos o tres nombres.
El doctor Rodrigo Goñi, está Sebastián da Silva, Luis Alemani, Nicolás Orrico, Juan Antonio Lasso, compañeros con los cuales he trabajado durante Guillermo Fossati, que es un poco la usina de pensamiento de desafío del movimiento, sí.
Sigue diciendo Desafío Nacional.
Y Desafío sigue siendo parte de mi corazón político, así que no reniego de él en absoluto, y tengo una enorme cantidad de compañeros dentro de la 903. Pero digo, en este movimiento, estos compañeros lo que quisieron fue ponerle el nombre Idea, porque representaba precisamente la lucha por las ideas, salir a recorrer el país a eso, ¿no? ¿Sí?
Y se va a dedicar a recorrer el país intensamente. ¿Eso es lo que usted propone para el año que viene?
Sí, por eso declaré un año sabático en la facultad, para poder no tener el compromiso de estar a las 10 de la mañana dando clase o tomando exámenes. Entonces voy a estar libre de horario, y esa es mi intención.
¿Actos de los convencionales, actos en las calles, actos en casa de familia, eso es lo que usted tiene pensado?
De todo tipo. En primer lugar, aprovechar de los colegas suyos, ¿no? O sea, los medios de comunicación son la mejor forma de llegar a la gente. Uh-huh. Luego, el contacto personal con los dirigentes, conversando, hablando con ellos. Y finalmente, actos con... Pero eso hay que esperar que se aproxime más el periodo electoral. Por ahora la gente está más en sus casas que en las manifestaciones públicas.
Doctor Juan Andrés Ramírez, gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, vamos a conversar, ¿eh? Ha sido un gusto. Muchas gracias.